De las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte, centrada, como no, en esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. España sigue con 7 medallas. Hoy no ha habido metales, ya solamente quedan 6 días de competición. Todo esto en un día en el que el Gobierno y la Generalitat de Cataluña se han reunido en la Comisión Bilateral y han acordado ampliar el aeropuerto del Prat de Barcelona con una inversión de 1.700 millones. Ambas partes han fijado un calendario de trabajo con reuniones cada mes para abordar distintas competencias. Hablamos de becas y ayudas, ferrocarriles, asuntos económicos y fiscales o infraestructuras. Moncloa dice que ha sido un buen comienzo, mientras que el vicepresidente catalán Jordi Puigneró exige concreciones.
Oímos a Pedro Sánchez repetidamente decir que autodeterminación no, autogobierno sí. Pues bien, si el gobierno Pedro Sánchez quiere realmente acelerar el autogobierno, pues tendrá que demostrarlo en este tipo de reuniones. De momento tenemos que decir que esta aceleración ha sido totalmente insuficiente.
Este lunes la incidencia acumulada ha descendido 13 puntos, ya está en los 673 casos por 100.000 habitantes. La última hora con respecto al virus es que la Junta de Andalucía ha decidido limitar el acceso al interior de los locales al ocio nocturno. Solo aquellos que tengan el certificado COVID entraría en vigor este jueves y el ritmo de vacunación se ralentiza. La buena noticia es que 9 de cada 10 personas mayores de 40 años ya han recibido la pauta completa de la vacuna. En el informe COPE de hoy nos pregunta cómo puede ser que se inyecten tantas dosis en España, pero que a la misma vez también seamos de los que más nos contagiamos en Europa, Rubén Prieto.
Este dato demuestra lo que hemos contado y repetido en los últimos meses. Las vacunas son seguras. Aún así, algo más de un 5% de los nuevos contagios tenían la pauta de vacunación completa. Por ejemplo, Sagrario, esta toledana de 52 años, recibió las dos dosis de la vacuna. Nos cuenta que hace pocas semanas dio positivo, aunque sus síntomas fueron en su mayoría leves.
Estaba muy cansada, sin ganas de hacer nada y empezaba a tener un poco de tos, estornudar. Entonces pensé que había cogido frío. Y estaba estornudando, constipada.
La ya conocida variante Delta del virus hace que nos preguntemos si realmente la eficacia de las vacunas se mantendrá, lo que aviva el debate sobre una tercera dosis. En principio, según el investigador del CSIC, Vicente Larraga, aún habría que esperar para que la efectividad de la vacuna se diluyera.
Normalmente un mínimo de 10 meses están, se sabe, circulantes y en cantidades suficientes.
En el caso de estar vacunados y contagiados, nuestra carga viral puede llegar a ser hasta 1.260 veces más alta con la variante Delta, según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Estar vacunados no garantiza una inmunidad total, por lo que seguir las medidas seguirá siendo la solución más efectiva.
Y tiempo ya para abrir el archivo de la linterna, recuperar uno de nuestros temas del día con Ángel Espósito. Hoy vamos a hablar del problema demográfico que hay en España porque muchos jóvenes no dan el paso por la crisis económica actual.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando hace algo más de un año empezó un duro confinamiento en nuestras casas por la pandemia, pensamos que tanto tiempo sin salir, pues quién sabe, iba a ser más o menos poco, podía generar un baby boom. Bueno, la realidad es que después de todo este tiempo, las cifras indican que ha sucedido todo lo contrario. La natalidad en España, que ya tenía registros muy preocupantes, se hunde. Charo Sánchez es la secretaria de la Asociación Española de Matronas.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad, primero por miedo por parte de los progenitores de las secuelas del virus sobre sus futuros hijos y posteriormente también por la crisis laboral que ha traído consigo la pandemia.
El miedo al virus y esa terrible crisis económica que apuntaba Charo está haciendo que muchos jóvenes no den el paso para tener hijos. Como te digo, la natalidad ha llegado a una cota muy baja. El pasado diciembre nacieron 23.226 bebés, un 20% menos que en diciembre del 19. Se trata de la cifra más baja desde 1941, año en el que se iniciaron estos registros.
Falta sabia joven y, por supuesto, niños. Y si cada año nacen menos niños y no se revierte esta tendencia, corremos el gravísimo riesgo de que el pueblo español se extinga.
Así de rotunda es Carmen Sánchez, del Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo. No es nada optimista de cara al futuro y es que cada vez son más tardías las edades a las que se tienen hijos y la población en edad de tenerlos, claro, pues se reduce.
Con las pautas de fecundidad que tenemos del 2019, el 40% de los jóvenes no tendrá ningún hijo y el 50% no tendrá ningún nieto. Cuando hace solo 30 años, el 10% no tenía hijos.
Te quiero contar qué está ocurriendo, por qué los más jóvenes no tienen hijos, las consecuencias directas a corto plazo de estos datos que son completamente alarmantes. Hoy te quiero hablar del problema demográfico que sufrimos en España. Si miramos a los registros años atrás, la natalidad ya bajaba en 1976, repuntó en 98, pero la crisis económica del 2008 devolvió el sentido descendente de la curva. Datos. Hace 45 años, la tasa de nacidos por 1.000 habitantes era de 19. En 2008, 11. En 2019, 7,6. Mira la evolución, ¿eh? Ahora la pandemia ha rebajado más la cota, la crisis empeora todavía más la situación. Para muchos jóvenes no es el momento de tener hijos. Adela tiene 28 años, es autónoma y tiene una tienda de moda en Extremadura. Asegura que las condiciones laborales para la gente que empieza a trabajar hacen muy difícil mantener una familia.
Los primeros trabajos empiezas a cobrar unos sueldos más bajos, por lo tanto no tienes una economía asentada en la que poder estabilizarte y decidir pues formar tu propia familia y mantenerla básicamente. Es muy difícil pagar una casa, pagar luz, pagar agua y a la vez mantener una familia.
La decisión cuesta más de tomar si a todo ello le sumas la crisis económica y el miedo producido por la pandemia.
Al ser autónoma he tenido que tener cerrada la tienda durante muchos meses. Sí que es verdad que te han dado una ayuda, pero con esa ayuda, si tú vives fuera de tu casa, es algo totalmente imposible porque es una ayuda mínima que tú tienes que seguir pagando los gastos que te produce tu negocio y tienes que seguir manteniendo tu casa. Por lo tanto, creo que ha agravado mucho la situación.
En estos tiempos de COVID hay quien se ha armado de valor y se ha decidido con eso de la familia. Lidia tiene 34 años, le faltan solo 3 mesecitos para dar a luz.
Decidimos tener un hijo porque íbamos a casarnos, pero con la pandemia tuvimos que cancelarlo todo. Pensamos que la boda puede esperar, pero nosotros cada año que pasa somos más mayores y con ello pues todos los riesgos que conlleva tener un hijo.
El peque no ha nacido aún, pero ya tiene su equipación del Atleti preparada. Tanto la mamá como el papá están impacientes por verle la cara. Lidia lo tiene claro a la hora de ver los problemas de los jóvenes para decidirse a tener niños.
Lo primero por la situación de la vida, porque entre que acabas de estudiar, encuentras un trabajo, te estabilizas, encuentras una casa, ya sea en compra o en alquiler y demás, pues la vida te empuja a tardar más. Y por otro lado también porque cada vez somos más cómodos y más egoístas y no pensamos en tener hijos.
Para analizar lo que está pasando, hemos llamado al director general de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón. Alejandro, amigo, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel. Un gusto hablar con usted, como siempre.
Igualmente. Oye, decía Lidia, nuestra anterior interviniente, que es verdad lo de la crisis económica, faltaría más, no vamos a negar la evidencia, pero que también nos estamos haciendo, no sé si ha dicho la palabra, vagos. La crisis está siendo el colmo a algo que ya estaba ocurriendo, Alejandro.
Pues eso parece, más o menos, porque antes de la crisis tampoco teníamos niños y cada año nacían menos. Vamos a ver cuánto dura esta crisis, esperemos que sea pasajera. Hay quien dice que las crisis de las pandemias son muy profundas, pero pasajeras, ¿no?
Ojalá. Si hubiera que poner en un índice factores que influyen, ¿cuáles serían los 3, 4, 5 que nos han llevado a esta situación, según vuestro análisis?
Términos genéricos, ¿no? Sí. Hay una desvalorización enorme de la maternidad, la paternidad, de lo importante que es tener niños en nuestra sociedad, ¿no? Pensemos en las generaciones de nuestros padres y todas las generaciones anteriores, ¿no? Para una persona joven, cuando empezaba a ser adulto, ¿no? Pues era fundamental el casarse, ¿no? Para las mujeres era esencial, pero para los hombres también, el famoso sentar la cabeza, ¿no? No se concebía una niña, una vida sin hijos, ¿no? ¿Qué pasa con un joven de ahora, ¿no? Que a mí me ha pillado también un poco eso y tal. Y dice, bueno, pues primero a la universidad, luego me voy a divertir, a ver si trabajo, a ver si hago otras cosas. Y cuando quieres, como esa mujer que hablaba antes, que iban a tener un niño, ¿no? Dice, sí. es que no, se nos pasa el arroz, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, el fundamental es ese, y eso también a otro nivel ya más político, de valores que se traducen en leyes, ¿no? Relativas a la familia, al divorcio, al aborto, a tal. Prácticamente todo lo que se ha hecho en España en los últimos 40 años, por desgracia en este campo, pues ha ignorado o el tema de que es importante tener niños, o incluso casi ha ido en contra. Casi ha ido en contra, y a veces sin casi. ¿No?
Uh-huh. En alguna ocasión hemos hablado, Alejandro, de los países nórdicos.
Sí.
Tenemos la imagen, cuanto menos, de que allí no ocurre lo mismo, que las ayudas a la familia son mucho mayores, que a lo mejor es cierto, pero tampoco están para tirar cohetes en esto, ¿no?
No, en absoluto. Las ayudas sí que es verdad que son mucho mayores. De hecho, es un caso de estudio muy bueno, ¿no? Porque habiendo ayudas muy buenas, sin embargo, la natalidad también está en caída libre, ¿no? Supongo que es muy parecido a lo que pasa aquí, porque hoy día es verdad que vivimos en un mundo globalizado y los valores son muy parecidos. Incluso aunque la gente tenga esto, rompa esquemas, en países tipo Irán o Arabia Saudita también se ha desplomado el número de hijos por mujer, ¿eh? También son sociedades de comillas acomodadas que están teniendo una prosperidad, que eso está muy bien, ¿no? A eso no podemos renunciar, pero si renunciamos a tener hijos no seremos viables a la larga como sociedades. Y luego hay otro tema que yo creo que hay que hablar cada vez más de él, es la soledad, ¿no? Esto no es solo una cosa de hay que tener hijos en una sociedad para que la siguiente generación tenga pensiones o
que
para
también.
Que el país vaya bien, que también, por supuesto. Es que cada uno a nivel individual, los hijos te completan la vida, te garantizan que nunca tendrás una soledad total. Bueno, si se van a vivir al extranjero, pues a lo mejor sí.
O si te abandonan en una residencia. Pero bueno, en condiciones normales, la gente buena, ¿no? Vamos a ponernos...
La gente buena.
Claro, claro.
Y los hermanos.
Claro.
Es muy importante que el hijo tenga al menos un hermano. Ya sabemos que efectivamente, pues a lo mejor no muchos más, y mucha gente tendrá solo dos, pero tienes un hermano para toda la vida. Pero es que la cantidad de niños que hoy día se crían sin hermano, ¿no?
Uh-huh.
Pues eso es algo muy importante, el recuperar el sentido de que eso es importante para la vida, que te completa la vida, que es bueno para ti y es bueno para tu país y tu sociedad. Y luego, desde luego, a nivel social, si nadie tiene niños o casi nadie, lo que viene es un espectro de envejecimiento colectivo brutal por falta de niños, y sí, de pensiones que no se puedan pagar, y de economía que se estancará, y de todo que irá para abajo, ¿no?
¿Qué papel juega en todo esto las migraciones, la natalidad en gente que viene de fuera?
Por hablar a calzón quitado, ¿no? Ahora que no nos oye nadie más que 200 millones de personas. Los inmigrantes en España, que no son africanos y o musulmanes, que son la mayoría de los africanos son musulmanes y la mayoría de los musulmanes son africanos, tienen prácticamente el mismo número de hijos por mujer que los españoles, es decir, muy bajo. Esos otros inmigrantes, que son una parte minoritaria de la inmigración, sí tiene, pues, del pelo de tres hijos y medio por mujer, de tres y cuatro, pero son una parte pequeña. Entonces, globalmente, globalmente solo sube la media un poquito de natalidad.
Uh-huh.
O sea, incluso con inmigrantes tenemos más muertes que nacimientos y por más cada año, ¿no? Con lo cual, por así decirlo, no es suficiente. Y además, si me apuras, un poco como decir, oye, nosotros no cumplimos una especie de deber colectivo, ¿no? Que es por lo menos reproducirnos lo suficiente para mantener la población y que lo hagan otros por nosotros. En el fondo es una especie de mentalidad de señorito.
No tiene mucho sentido. Sí, es verdad. Y una última cuestión, Alejandro. Claro, es muy fácil decirlo. Soluciones.
Pues lo primero, lo que se está haciendo en este programa, yo creo que mientras no haya una conciencia de que esto es un problema muy grave para la sociedad y para las personas, y por tanto entre en la agenda política, la agenda social, en los medios, de forma mucho más masiva, no se va a hacer nada. A partir de ahí, como decíamos, hay que revalorizar la maternidad y paternidad, hay que cambiar muchas leyes, también las fiscales, es decir, los padres y madres tienen pues más gastos en crianza de niños, eso hay que compensarlo fiscalmente, y hay que recuperar una cosa muy importante, que es estabilidad en el hogar. ¿Qué quiere decir con eso? Antes se casaba todo el mundo. En España no estaba permitido el divorcio, pero incluso en países donde estaba permitido había muy pocas separaciones. Ahora realmente la mayoría de la gente ya no se casa y de los que se casan se divorcian como la mitad. ¿Eso a qué lleva? Pues lleva a que nazcan mucho menos niños, porque claro, en hogares no estables, pues si queja todo el mundo de la precariedad laboral, pues anda, que si tengo precariedad de pareja, claro, ¿cómo voy a tener un niño?
Claro.
O si nos hemos separado al cabo de tener un niño, no vamos a tener el siguiente, ¿no? Entonces, es muy importante que volvamos a formar la inmensa mayoría. Habrá parejas que fracasen, por supuesto, que pues qué pena, pero que sean pocas. Es muy importante que tengamos hogares estables, muy importante. Y eso ningún plan de natalidad, ni siquiera lo de los nórdicos, lo contempla.
Claro.
Cuando los políticos hablan, solo hablan de dinero. Parece que como que nos quieren comprar con dinero. Le doy dinero para que usted tenga hijos. Y es que hay ese tipo de factores no los tienen en cuenta.
Alejandro Macarrón, director general de la Fundación Renacimiento Demográfico. Como siempre, gracias por hablar tan claro, Alejandro.
Muchísimas gracias.
Un abrazo,
gracias,
amigo.
Por invitarme.
Chao, chao. Si hablamos de problemas demográficos, no podemos olvidarnos de la despoblación, de la España vaciada, de los más de 1.900 pueblos cuya situación es prácticamente irreversible y que desaparecerán en los próximos años. Localidades como Peralejos de las Truchas, que para Lubiques está en una comarca en el límite entre Guadalajara, Cuenca y Teruel, en la zona de los Montes Universales. Es el área más despoblada de España y también, lógicamente, una de las más vaciadas de toda Europa. Su alcalde es Timoteo.
Estamos ahora mismo 152 habitantes. Aguantamos así, de aquella manera, porque no queremos desaparecer. Allá por los años 60, en Peralejos había 500 habitantes. A partir de ese momento ya empezó la despoblación.
Nada tiene que ver su trabajo con el de los alcaldes de las grandes ciudades. Timoteo no descansa, sabe quién es cada vecino y reconoce que su labor es muy gratificante.
El trato con las personas es directo. Surgen problemas que se van solucionando día a día. Incluso como alcalde pues te toca hacer trabajos o diferentes actividades que en una ciudad un alcalde nunca haría. Pero vamos, para mí es bastante más gratificante porque trata directamente con las personas.
En este pueblo hay médico 3 días a la semana, no hay cuartel de la Guardia Civil e Internet, da problemas a todas horas. Entre los 100 habitantes que tiene la localidad está Cristina. Tiene 44 años, es una emprendedora rural. Su tienda vale para todo, alimentación, recuerdos, material para la caza.
Puedo sostener mi negocio gracias al turismo. A la gente del pueblo le hemos seguido ofreciendo el servicio, pero al restringir la movilidad, nuestros mayores clientes de fuerza han dejado de venir y nuestros ingresos se han visto afectados.
Su tienda no llega más de 30... A su tienda, como digo, no llegan más de 30 personas que se multiplican en los meses de verano. Está encantada con el entorno mágico que le ofrece su pueblo, pero echan falta también cosas.
Faltan muchas cosas, sobre todo servicios. Uno que me afecta a mí personalmente es que no está abierto el punto de información, por lo que yo doy ese servicio al turismo que me reclaman.
La realidad es que la despoblación en España, la alta esperanza de vida que tenemos, la baja tasa de fecundidad que registramos cada año y un panorama laboral incierto hacen de la pirámide poblacional española todo un reto. Si se observa del lado económico, las pensiones, es para echarse a temblar. Para hablar de ello hemos llamado a nuestro profesor de cabecera, nuestro profesor de economía, Fernando Fernández. Profe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
La pregunta es a lo mejor muy a lo bestia. ¿El actual sistema de pensiones en España, el de hoy, es sostenible para cuando nos toque a nosotros?
Hoy tal como está, no. Pero déjame que diga una cosa antes de hablar de pensiones.
Sí.
Porque hablabas de los efectos económicos del envejecimiento de la población o de la caída de la natalidad, que por cierto en España está en mínimos históricos. La tasa de fecundidad es el 1,3, digo por poner unos datos. Mientras que en Francia, por ejemplo, es el 1,9. Y en Suecia, que hablamos mucho de lo nórdico, te oí antes otro de lo nórdico, es el 1,8. O sea que somos el segundo país de Europa con la fecundidad más baja, solo por debajo de nosotros está Malta. ¿No? Por dar una sensación de gravedad a la caída demográfica en España, ¿no?
Uh-huh.
Y el efecto económico no solo las pensiones, del que hablamos en un minuto, pero hay dos o tres efectos de los que se habla muy poco. Uno, tú lo has mencionado, la España vacía, el vacimiento de la población. Hay toda la cornisa del noroeste, Galicia, Asturias y Castilla y León están desertizándose. Es donde el crecimiento vegetativo lleva siendo negativo ya más de 10 años. Es decir, durante los últimos más de 10 años muere más gente que nace, y por lo tanto, incluido inmigrantes, y este fenómeno es fuerte. Pero luego hay otros dos efectos importantes. Uno, con una población que crece menos, es muy difícil que haya crecimiento económico. uno de los factores fundamentales del crecimiento económico es la población, es el número de horas trabajadas, y con menos población es, pues, obviamente hay menos número de horas trabajadas, y segundo es la productividad. Una población envejecida es una población menos productiva en muchos aspectos. Y, por lo tanto, la posibilidad de aumentar la capacidad adquisitiva, la calidad de vida, es también menor. Lo digo porque muchas veces al hablar del envejecimiento de la población nos centramos solo en las pensiones, que es lo más dramático, sí, porque afecta a los que estamos vivos y queremos cobrar la pensión, y me apunto claramente. Pero estos dos otros efectos, crecimiento económico y productividad, son muy importantes. Uh-huh. Y no debemos de olvidarnos nunca. Y ahora hablamos de pensiones. No son sostenibles por un dato muy sencillo, para que nos hagamos una idea. La población, la tasa de dependencia, es decir, la población mayor de 64 años y menor de 18 años sobre el grueso de la edad laboral, de 16 a 84, en España, es el porcentaje de esa población, la tasa de dependencia llegará al 70% en el año 50. Al 70%. Eso quiere decir que cada uno de cada persona, por cada persona que trabaje, mantendrá esa persona a 0,7 jubilados. Jubilados o niños. Fundamentalmente jubilados, desgraciadamente, para el futuro, ¿no? Y eso es insostenible. Y eso solo se puede corregir de dos maneras, ¿no? Obviamente. O conseguimos trabajar más, o que venga más gente, o tendremos que reducir la pensión media.
¿Cuál es? Si hubiera que buscar problemas, uno de ellos es evidentemente que a lo mejor nos jubilamos muy pronto en determinados trabajos, como el tuyo o el mío, a los 60 y tantos años igual es la mejor edad para seguir trabajando, en muchos casos, ¿eh? Otros no. Pero, ¿la baja natalidad en el medio y largo plazo es la clave?
Sí, a medio y largo plazo sin duda el problema es la baja natalidad, porque hay que pensar que el envejecimiento de la población es un factor positivo. O sea, no podemos considerar un problema que la gente viva más años y viva mejor. De hecho, abre expectativas importantes y posibilidades de consumo. Si miramos la parte positiva del envejecimiento de la población, a mí me hace mucha gracia esta obsesión que tenemos todos con los millennials, pero la verdad es que el grueso del consumidor es la población de mayores de 64 años. Pensemos que hoy en día...
Bueno, y cuando hay crisis son los que han mantenido esto.
Aparte
¿eh?
De que son los que claro. los perceptores y mantenedores claro. de ventas, por supuesto, en el campo, ¿no? Pero incluso eso es una población muy importante en términos de consumo, ¿no? Por lo tanto, el crecimiento de la población tiene que estar vinculado al aumento de la tasa de natalidad. Y es verdad que quiero pensar que hay un efecto rebote importante. Recordemos que en el año 75 teníamos la tasa de natalidad más alta, la tasa de fecundidad más alta de Europa, el 2,9, ¿no? Y ha caído brutalmente. Quiero pensar que hay un efecto rebote, como muchas otras cosas, con la transición democrática y la conversión de España a la modernidad al exceso, un poquito la ley del péndulo, ¿no? Y quiero pensar que vamos a recuperar tranquilamente horizontes más nórdicos, más suecos, si queremos hablar en esos términos, ¿no? Y para eso es muy importante que recuperemos la idea de que la política de natalidad es una política progresista, porque es una política de futuro y en ese sentido, por lo tanto, es una política de progreso, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces hay un debate ideológico un poco absurdo en España que parece que hablar de fecundidad es hablar de la reacción, ¿no? Hablar del siglo XIX y tal. No, mire usted, la única manera de tener futuro es que haya natalidad. Yo creo que esto es importante, ¿no? Y por lo tanto, sí, sin duda la natalidad. Luego, obviamente, el segundo problema es, o el segundo factor más importante para aumentar las pensiones, es la edad de jubilación, ¿no? Sobre todo porque no solo la edad de jubilación, sino el número de años trabajados. Pensemos que a la vez que la edad de jubilación disminuye, aumenta la edad de incorporación al mercado de trabajo, de lo que se habla poco también. Y esto también es bueno. O sea, es bueno que la gente estudie más y la gente tarde más años en incorporarse al mercado de trabajo. Hoy en día, población laboral en edad entre los 16 y los 18 años hay cada vez menos. Y es un factor positivo, porque eso quiere decir que la gente está más tiempo estudiando y, por lo tanto, se incorpora con mayor capacidad adquisitiva, con mayor capital humano, con mayor conocimiento y, por lo tanto, con mayor productividad. Pero eso hace, obviamente, que si alargamos la edad de incorporación hasta los 20 o 25 y contraemos, por otro lado, la edad de jubilación a los 60, recordemos que la efectiva en España está escasamente en los 63, la edad efectiva de jubilación, no llega a los 63 años, tenemos un periodo de cotización del que luego se genera todo lo demás cada vez menor, ¿no? Y claro. Para pagar periodos más altos de tiempo. Si la gente se jubila a los 62 y la esperanza media de vida está en los 83, pues tenemos una pensión que tiene que pagar 20 años en términos medios, ¿no? Con no solo menos cotizantes, sino menos años cotizando.
Y
esos son los factores importantes.
Una última cuestión, Fernando. Seamos sinceros. Tal y como está la política, aunque off the record muchos de ellos te lo reconocen, ¿tú crees que alguna vez un gobierno en España, no te digo este, sino el siguiente o el anterior, ¿se va a atrever a poner, cómo se dice, el cascabel al gato?
Mira, aquí hay dos posibilidades, ¿no? Bueno, primero, tenemos un problema fundamental, que estamos de elecciones permanentes. Y esto es el peor escenario posible para hacer una reforma de pensiones en serio, ¿no? Pero la reforma de pensiones, no nos engañemos, tiene que ir por aumentar la de jubilación y disminuir la tasa de contiguidad, la tasa de reproducción del salario, ¿no? El porcentaje de la pensión significa sobre el salario medio cotizado. Y la pensión obligatoria, y tenemos que aumentar la tasa de ahorro, es decir, la gente tiene que empezar a ser responsable de su propia pensión, y por eso yo creo que la mejor enseñanza que podemos hacer es que la gente empiece a ahorrar además de su contribución a la seguridad social.
Ya, el paro está como está, imagínate.
Claro, bueno, pero eso esperemos y deseamos que sea temporal.
Claro, claro.
En términos políticos, y por acabar muy rápidamente, si conseguimos que no haya elecciones, y evitamos un segundo problema, que es hacer reformas para dentro de 5 o 10 años, que luego cuando llegamos se aplaza. Y a mí, es que es lo que hemos hecho históricamente en la reforma de las pensiones. Ha habido dos grandes reformas que luego, cuando tenían que empezar a entrar en vigor, cuando tenían que morder, cuando tenían que afectar al incremento de la pensión recibida o a la edad de jubilación, se retrasaron o se aplicaron, ¿no? Por lo tanto, hay que tener coraje político, y eso requiere un escenario de consenso, ¿no? Y con este escenario de crispación de enfrentamiento parece poco posible, efectivamente. Me temo que tiene razón.
Fernando Fernández, profe, experto, anda que no has currado tú el tema en pensiones. Gracias, profesor.
Gracias, Ángel.
Buenas noches. Hoy hemos hablado del problema demográfico que sufre España. La natalidad se desploma, mucha gente en edad fértil no se atreve a tener hijos por la pandemia, por la crisis, claro, por el futuro. Un problema que, de seguir así, podría acabar, ojo, con la estabilidad del sistema de pensiones y, a la larga, quién sabe, con un país en peligro de extinción.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tenemos orden.
En el caos de la China del siglo XX... permanecer neutral es imposible.
Nuestro objetivo será rescatar a los misioneros de China.
Steve McQueen.
¡Ordene atacar! Si lo que quieren es la guerra, que empiece aquí y ahora.
El Yangtze en llamas. El viernes por la noche, en 13.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho: en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hay momentos que marcan a las personas.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Nos hemos adentrado en este operativo para contarte cómo se lucha contra la trata de seres humanos, en concreto.
Hay momentos en los que cada decisión que tomas importa.
El comisario me cuenta que da igual las operaciones que haga, porque es imposible acostumbrarse a cada escena, cada mirada.
Cuando conoces el mundo en el que vives.
Este domingo, Ángel Expósito te invita al viaje que detuvo la vida de algunas personas.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Me dijo que si iba a tener ese bebé, que me fuera de la casa.
¿Qué quieres para tu hija?
Yo lo quiero todo, yo.
Este domingo a las 9 de la noche en COPE, a un instante. Con Ángel Expósito.
9 y media, 8 y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuestra clase de economía, vamos a pulsar cómo está el sector aéreo justo cuando estamos estrenando agosto, que es el mes turístico por excelencia. Y es que la variante Delta del coronavirus y las restricciones que se han tenido que volver a imponer no ayudan a actividades que son claves para la economía española, y me estoy refiriendo al turismo y a la hostelería. Hace tan solo unas semanas, con la vacunación a ritmo de crucero y la bajada de la incidencia, las agencias de viajes veían cómo se animaban las reservas, también las de los turistas extranjeros. Sin embargo, el incremento de los contagios ha hecho que el miedo se instale de nuevo entre los ciudadanos y, por segundo verano consecutivo, el turismo nacional sea la única tabla de salvación. Rafael Gallego es el vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Los muebles los estamos salvando, turismo nacional, pero vamos, estos son unos muebles de muy corto recorrido. No nos olvidemos que el verano tendría que llegar hasta septiembre en cuanto a ocupaciones y nos tememos mucho que no va a suceder así.
Las agencias están acusando la decisión de Alemania de exigir un test a todos los que no estén inmunizados y que regresen al país después de sus vacaciones, con noticias como esta y el aumento de las restricciones en nuestro país dan por perdido otro verano.
Dinero hay poco, ganas hay muchas y lo que más hay es incertidumbre, y esto es lo que está haciendo que nos esté abocando a perder un segundo verano.
También en la hostelería están comprobando que no se cumplen las previsiones que tenían al inicio de la temporada estival. En junio se llegó a recuperar el 90% de la facturación, pero empezaron a subir los contagios y se adoptaron otra vez los límites y los aforos. Decisiones que se han notado a la hora de hacer caja. José Luis Izuel es el presidente de Hostelería de España.
Lamentablemente, nuestras previsiones, que hablaban de entre el 20 y el 30% de bajada con respecto a las cifras del 2019, lamentablemente pues se han empeorado con este montón de restricciones.
Ahora los hosteleros estiman que la facturación caerá un 10% adicional, entre un 30 y un 40%. La solución podría ser la exigencia del certificado COVID para entrar en los locales, pero solo si se eliminan el resto de las restricciones. Enseguida hablamos de la situación del sector aéreo en otro verano marcado por el coronavirus y la incertidumbre. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen. Comenzamos por la reunión de la ministra de Hacienda con las comunidades para hablar del reparto de los fondos europeos. Según María Jesús Montero, las autonomías ya habrían recibido 7.230 millones de euros procedentes de Europa.
Anuncia además que en los próximos días se repartirán otros 200 millones adicionales. La titular de Hacienda reconoce, no obstante, que al ser cada ministerio el que designa junto con la comunidad el destino del dinero, puede haber cierta confusión sobre la participación y la cogobernanza de las regiones.
Y seguimos hablando de fondos europeos, Mamen, porque solo el 14% de las pymes van a solicitar los fondos procedentes de Europa.
El último barómetro de los gestores administrativos constata que esto se debe sobre todo a la burocracia y a la poca capacidad para cofinanciar los proyectos. Además, 8 de cada 10 gestores consideran que el mecanismo que se ha establecido está concebido para las grandes empresas.
Vivir en Madrid o en Barcelona es un 20% más caro que en otras ciudades españolas.
Así lo recoge un informe del Banco de España que explica que esta diferencia se debe principalmente al precio de la vivienda. El supervisor pone como ejemplo el alquiler de una casa, que es un 82% más caro en la capital de España o en la ciudad condal, unas diferencias que se compensan, dice la entidad, con unos salarios que son un 45% más altos.
El precio de la luz supera este lunes los 103 euros el megavatio hora.
Y mañana será aún más caro, 106 euros con 27 céntimos, rozando su máximo histórico. Las organizaciones de consumidores estiman que el recibo de julio se ha encarecido más de un 30% de media y reclaman al gobierno que mantenga un IVA reducido para la factura eléctrica.
Y las matriculaciones siguen sin recuperarse y caen de nuevo en julio cerca de un 30%.
A pesar de la reducción del impuesto de matriculación, se vendieron solo 84.000 vehículos. El mayor descenso se registró entre los particulares, un 42% menos que hace un año. Solo las empresas de alquiler de coches registran números verdes, un 15% más que en julio del año pasado. Gracias, Belén. Hasta luego.
Hasta luego, Mamen. So they say
is a root of all evil too. Vamos ya con nuestra clase de economía. Las líneas aéreas han sido uno de los sectores más castigados por el coronavirus. Por segundo verano consecutivo, los turistas no se animan a viajar al extranjero y el aumento de los contagios no ayuda. Reino Unido podría volver a exigir cuarentena a los vacunados que vuelvan de España y en Alemania es obligatorio el test al volver al país. Javier Gándara es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, la organización integrada por más de 60 compañías y que aglutina el 85% del tráfico aéreo de nuestro país. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, acabamos de estrenar agosto, el mes turístico por excelencia. ¿Cómo están las reservas? ¿Hay datos que permitan, bueno, cierto optimismo o no?
Bueno, pues ahora mismo lo que sabemos que para que este verano lo que estamos esperando es aproximadamente operar el 60% de los vuelos que se operaron en verano de 2019, ¿no? Y luego todo eso muy dependiente de decisiones que tomen otros gobiernos, por ejemplo, las que acaban de mencionar de la posibilidad de que revise el gobierno británico la calificación de España o las restricciones de Alemania. Por eso, hasta ahora, fundamentalmente, lo que se está moviendo por el aire ahora mismo es sobre todo tráfico doméstico, y luego algo de intraeuropeo y casi nada de terceros países. Pero bueno, esperemos que la tendencia siga, sobre todo porque este año tenemos un elemento que no estaba el año anterior, que son los altos índices de vacunación, tanto en España como en los países originadores, y eso lo que hace, digamos, es que, bueno, pueda haber una cierta esperanza de que este verano empiece la recuperación, pero va a ser lenta.
Uh-huh. Javier, ¿consideras que puede ser otro verano perdido para el sector o no, a pesar de esas cifras de ese 60%?
Bueno, va a ser un verano mejor que el anterior, pero claro, el anterior fue muy malo, ¿no?
Claro.
Pero desde luego, pues mucho peor que el del 2019. También es cierto que aquel fue un verano récord. Entonces, nosotros a lo que aspiramos es que la recuperación, que va a ser lenta, como dije antes, es probable que hasta el 2023 o el 2024 no recuperemos los niveles de tráfico previos a la pandemia. Lo que sí, digamos, tenemos la esperanza que no sea como el verano pasado, que empezó a subir el tráfico en julio y hasta la mitad de agosto y luego, pues fue un bajonazo. Al menos esta vez esperamos que la recuperación, aunque sea lenta, sea sostenida y, más que perder el verano, ya tenemos las esperanzas puestas a ver si esta temporada de invierno, sobre todo un destino que es su temporada alta como es Canarias, podemos entonces ya empezar a consolidar esa recuperación.
Claro, esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, que todo dependerá de las zonas, ¿no? Canarias, por descontado.
Sí, sí, efectivamente. Aquí un poco, este verano, lo que, como dije antes, ¿no? Pues sí que dentro de España la gente se está moviendo, es que toca restricciones, pues son casi inexistentes, ¿no? Pero bueno, en Europa dependemos mucho de decisiones que tomen otros gobiernos, ¿no? Ahí un poco una decisión clave va a ser la del gobierno británico, ¿no? Que tome, esperemos que no, que nos mantenga como está, porque desde luego fueron muy buenas noticias el que el gobierno británico, precisamente la semana pasada, pues hubiese dicho que aquel que esté vacunado, pues que pueda entonces poder viajar, aunque sea un país destino ámbar como es España, sin tener que hacer cuarentena a la vuelta. Eso hizo que muchos británicos se animasen. También es cierto que, sobre todo el consumidor británico, que es el primer originador de tráfico, pues está un poco ya con mucha desconfianza, porque ya ha pasado más de una vez, pasó en Portugal, pasó en Baleares, que pues el gobierno británico ha cambiado la decisión y ha cogido mucha gente ya en el destino, teniendo que cambiar sus planes y volverse apresuradamente a su origen. Con lo cual, pues bueno, estamos como estamos y lo que queremos es eso, que la recuperación, al menos aunque sea lenta, sea sostenida.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando del tráfico aéreo en España. Revisando los datos a nivel internacional, el sector aéreo, los datos que tenía eran de junio, confirman bueno, pues que la crisis continúa. La demanda fue un 60% menor a la registrada antes de la pandemia. Tú me comentabas antes, si no me equivoco, que las previsiones es que superen un 60% con respecto al verano de 2019. ¿El escenario que estamos viviendo ahora es el que os imaginabais?
Bueno, depende de cuándo. Digamos, si hablamos del año pasado, pues nadie esperaba que fuese a durar tanto, ¿no? Pero sí que ahora mismo, pues más o menos, sobre todo con las nuevas variantes o con la variante Delta, pues sí que esperábamos que iba a ser un verano complicado. Pero también es cierto que ahora mismo ya hay una cuestión fundamental, que es el tema de los índices de vacunación, que ya han hecho que ya no hay una relación directa entre la incidencia acumulada y el número de hospitalizaciones y sobre todo el número de fallecimientos, con lo cual lo que creemos, digamos, que eso induce a una cierta esperanza, por supuesto no de que este verano, ni siquiera este invierno va a ser la recuperación, pero sí de que podemos un poco, igual que no estamos acostumbrando a convivir con el COVID, pues nos tenemos que acostumbrar también a viajar con el COVID con todas las garantías de seguridad.
¿Qué ocurre con el pasaporte COVID? Porque claro, nació para facilitar el turismo exterior, pero no sé si ha sido finalmente tan efectivo como se pensaba o no está funcionando, o no está funcionando al menos como debiera funcionar.
Bueno, es que yo creo que realmente es un certificado digital COVID más que un pasaporte. Al final es un certificado que certifica una serie de condiciones, pero luego el hecho de que sea un pasaporte no depende de las restricciones que cada gobierno ponga, ¿no? Desde luego ha facilitado y está facilitando mucho todo lo que es el tráfico dentro de la Unión Europea. Ahora ya te puedes mover dentro de la Unión Europea y con ese certificado que certifica o que te has vacunado o que te has hecho una prueba o que has pasado el COVID, ya puedes, digamos, volar entre países de la Unión Europea casi sin restricciones. Ahora lo que quedaría también es otros terceros países, por ejemplo, Reino Unido sobre todo, que no forma parte ya de la Unión Europea, el hecho de que hubiese una reciprocidad y, igual que ya el Reino Unido está reconociendo ese certificado digital, que también los gobiernos europeos, sobre todo el de España, reconociesen el certificado de vacunación del NHS británico, el Servicio de Salud británico, sobre todo para facilitar los tráficos y los chequeos que hay que hacer antes del vuelo y a la llegada. Pero sí, a nosotros nos parece, desde luego, que ha sido un gran éxito la implantación del certificado digital COVID, que lo que ha permitido ya es que empiece a haber movimiento con todas las garantías de seguridad.
En el caso de los hoteleros, que lo comentábamos antes, el turismo nacional es el que puede ahora mismo salvar los muebles. Yo te preguntaría si las aerolíneas pueden subsistir también con los viajes en territorio español. Me adelanto un poco con los viajes también a nivel europeo o es más complicado que todo eso.
Bueno, eso también ya depende de compañía a compañía. Hay compañías, digamos, que fundamentalmente se dedican a hacer vuelos de corto y medio radio, ¿no? Y como tal, entonces, pues están en una situación mejor. Aquellas que se dedican a hacer tanto corto como sobre todo largo radio, ¿no? Pues ahora todavía está en una situación más complicada, porque es cierto que muchos terceros países en otros continentes todavía no están abiertas las fronteras, sigue habiendo muchas restricciones. Por eso, este verano, el tráfico que se está recuperando antes es el doméstico, sobre todo, y luego, pues como dices, el intraeuropeo, yo creo que al de largo radio le queda un poco más. Luego también hay otra cuestión, que ya no solamente es la distancia del vuelo, sino también la motivación del vuelo. Sí. El tipo de vuelo que ahora mismo, el tipo de viajero que se está recuperando ahora mismo es sobre todo el que se va de vacaciones y el que va a visitar a sus familiares y allegados, y sin embargo el que está, digamos, todavía pues en una recuperación más incipiente y va a tardar más es el tráfico de negocios, ¿no? Con lo cual, entonces, cada compañía aérea en función de su mix de tráfico, pues está en una situación algo mejor, algo peor, pero bueno, en definitiva, lo que hemos conseguido, la mayoría de las compañías, es sobrevivir a la mayor crisis de nuestra historia y ahora estamos completamente enfocados a que empiece esta recuperación, pues este verano, y que se empiece a consolidar esa recuperación en el año 2022 y que ya lleguemos, idealmente, ¿no?, a recuperar los tráficos anteriores ya pues, en el 2023, si es posible.
Entonces, nos tenemos que centrar ahora mismo o pensar que se trata ahora mismo de una situación coyuntural a la espera de poder recuperar otra vez ese tráfico de negocios.
Efectivamente, el tráfico de negocios, el tráfico de largo radio, bueno, y otro tipo de tráficos. Pero bueno, también es normal que ahora mismo pues lo que está pasando realmente con la demanda que hay, ¿no?, es que hay dos cosas que todo el mundo pues ha echado de menos durante toda esta pandemia en lo que se refiere a viajes, que es volverse a ir de vacaciones y, por otro lado, volver a ver a sus seres queridos. Por eso es normal también que sea el primer tráfico que se recupere. Por otro lado, el tráfico de negocios, pues también nos hemos acostumbrado todos, ¿no?, a hacer determinadas cuestiones que antes había que hacer físicamente, hacerlas virtualmente, claro. Pero también yo creo que nos hemos dado cuenta que también tiene sus límites, ¿no? Y nosotros mismos en la Asociación de Líneas Aéreas, por ejemplo, hace un mes hicimos nuestra Asamblea General, que le hicimos presencial, y ya todos un poco estábamos echando de menos el vernos, como yo digo, en tres dimensiones, ¿no? Sí. Y un poco con todas las garantías de seguridad, pero volver también a interactuar, con lo cual nosotros tenemos confianza que todos los tráficos se irán recuperando, pero eso sí, algunos a un ritmo más lento que otros.
De aquí a fin de año, Javier, si la baja demanda continúa, ¿va a haber más rescates de aerolíneas aquí en España?
Bueno, pues eso habrá que ver. De momento hay una herramienta, desde luego, que ha sido muy útil, ¿no?, que es la de los ERTEs, que de momento están pues hasta finales de septiembre. Nosotros pensamos que al menos para el sector turístico, incluyendo las compañías aéreas, habrá que extenderse más allá de finales de septiembre. Eso lo que ha permitido es tener la flexibilidad para ir aguantando y resistiendo, y luego, si la demanda empieza a responder, pues entonces poder, digamos, tener también los recursos puestos a disposición, ¿no?, de la demanda. En cuanto a si va a tener que haber más rescates, pues va a depender mucho precisamente de cada compañía, cómo es un poco sus ingresos, ¿no?, cómo es sus costes, y en función de eso, pues si van a necesitar algún tipo de apoyo. Nosotros lo que hemos dicho siempre es que, dado que más del 80% de los turistas internacionales que nos visitan lo hacen por vía aérea, es fundamental el que sobrevivan las compañías aéreas, porque si no, no va a sobrevivir el turismo, al menos el turismo internacional y gran parte del nacional, y por eso entonces pensamos que los rescates, o sobre todo las ayudas, porque en muchos casos se habla de rescates, pero la inmensa mayoría de los que se han dado, especialmente aquí en España, pero también en otros países de Europa, no es dinero a fondo perdido, sino que son créditos que va a haber que devolver con su principal y sus intereses. Entonces, bueno, llegará el momento cuando haya que devolver esos créditos, que es cuando se verá precisamente la situación que cada compañía está, y esperemos que para entonces pues la demanda y los ingresos permitan a cada compañía hacer frente a todos sus compromisos.
Y una última cuestión. Se suele decir que la temporada de verano acaba en septiembre. ¿Hay algún que otro sector que lo va a dar por finiquitada en agosto? ¿Vosotros de qué parte sois? ¿De los que septiembre o agosto? Ojalá fuera septiembre, ¿no?
Bueno, nosotros, de hecho, si podemos extenderla y que se extienda en algunos destinos, por supuesto, que la meteorología lo permita hasta octubre, pues también mejor. Lo vamos a hacer. Nosotros tenemos una gran ventaja, ¿no? Es que nuestro principal activo físico, que es el avión, pues es movible, ¿no?, por definición. Entonces, si realmente pues hay mucha demanda, ¿no?, en determinada, pues en octubre, por ejemplo, algún destino, a Baleares, a Canarias o sitios de costa, pues podemos poner más aviones allí. Es cierto que otros sectores tienen sus activos como tal atados al territorio, como los hoteles o otros, pero desde luego nosotros pensamos que sí, realmente pues la situación epidemiológica pues ayuda, e intentaremos extender la temporada de verano todo lo que podamos.
Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, como siempre, muchísimas gracias y sobre todo mucha suerte.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches, hasta pronto.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es lunes y como cada lunes toca abrir nuevo capítulo de nuestra historia con mayúsculas, y lo hacemos como siempre con nuestro profesor de cabecera, con Emilio Sáenz Francés. Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mamen.
Bueno, llevamos ya una semana disfrutando de los Juegos Olímpicos de Tokio. Van a pasar a la historia sin duda como uno de los más extraños, sin público, dominados por el COVID. Japón celebra los Juegos que ningún país desearía llevar adelante. La historia del Imperio del Sol Naciente es una de las más ricas y singulares de todo el mundo. Un microcosmos, dicen, en el que todo es único, una cultura que de la gastronomía a la tecnología o al anime es una de las más influyentes del planeta. Al compás de las Olimpiadas de Tokio vamos a contar las claves de esa nación organizadora, Japón. Hacemos historia con mayúsculas, Emilio. Y lo primero es preguntar, ¿no?, por los orígenes míticos del país.
Mira, Mamen, lo has dicho muy, muy claramente. Hay una clave de la historia del Japón, que es la excepcionalidad. La historia de Japón es excepcional porque es distinta a prácticamente cualquier otra historia, vamos a decir, del mundo, incluso de la zona, y los japoneses se perciben así. Y fíjate hasta qué punto eso es así, que su dinastía reinante, que se considera que es la dinastía más de más largo recorrido de la historia, pues reclama sus orígenes como descendiente directa de la diosa Amaterasu, la diosa del sol. Nos tendríamos que ir hasta el siglo VI a.C. para encontrar esa idea, ese primer emperador, el emperador Jimmu, del cual descenderían toda la sucesión de emperadores hasta el actual emperador de Japón. Eso ya nos habla de una excepcionalidad con respecto a cómo los japoneses entienden su historia. Y la excepcionalidad se puede ver también en algo que es muy, muy relevante en la historia del Japón, que está incluso presente en su simbología nacional, que es el concepto, que está ligado con el de los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial, del viento divino. El viento que salvó en el siglo XII a Japón, según la leyenda, de ser invadido por la China de los kanes, Kublai Khan, y que permitió al país conservar su excepcionalidad.
Oye, quizá lo que más identifica al país, Emilio, es la era de los samuráis.
Seguimos con la excepcionalidad, con la llegada en la época de los descubrimientos, que ahora estamos conmemorando, circunnavegación del globo, Magallanes, Elcano, los europeos llegamos a Japón y parecía que Japón, como las Filipinas, como otras partes del lejano oriente, podían abrirse a Occidente. Pero Japón, lejos de eso, se cerró y se reencontró con pasión con la cultura samurái, en la cual vamos a decir que Japón estaba gobernado por un emperador que era un poco más que un sumo sacerdote políticamente y por un primer ministro, de una manera, el shogun, pero estando el país, vamos a decir que organizado de una manera feudal, en la cual los samuráis eran pues los caballeros al servicio, o los guerreros más que caballeros al servicio de los señores, espadas que uno podía comprar y que han llegado al cine pues con películas maravillosas, y hay que citar a un director que es básico en esto, Akira Kurosawa, con películas como Kagemusa, Los Siete Samuráis o Ran. Es una cultura muy singular de un país que, después de ese primer contacto con Occidente, decide cerrarse totalmente en sí mismo, es lo que se conoce como el periodo Edo, y va a permanecer 200 años cerrado, desde en torno a 1600 hasta el siglo XIX, a cualquier influencia exterior.
Oye, pues vamos al siglo XIX, 1853. ¿Qué ocurre ahí que cambia la historia de Japón?
Pues estamos en ese Japón de los samuráis que ha cambiado muy poco en 200 años y de repente unas pocas cañoneras al mando de un marino estadounidense, el Comodoro Perry, consiguen forzar a Japón a que abra su comercio internacional. Es decir, con muy poco esfuerzo, Estados Unidos consigue un cambio en la política exterior del Japón. Y los japoneses dicen, esto no puede ser, tenemos que modernizarnos, tenemos que cambiar cómo hacemos todo para no estar a expensas de lo que digan potencias extranjeras. Se inicia lo que se conoce como la Revolución Meiji, que es un salto adelante acelerado en todos los órdenes. Has dicho, 1853, Japón, humillado por unas pocas cañoneras. Apenas 50 años más tarde, 1905, la flota imperial japonesa aplastará a la flota imperial rusa. Rusia era entonces una potencia de primer orden, en la batalla naval de Tsushima. En 50 años, Japón pasa de ser una potencia que nosotros llamaríamos medieval a codearse con las grandes potencias mundiales, algo que es inédito en la historia de la humanidad y algo en un proceso en el cual se barre todo lo anterior, la cultura samurái, etcétera, y se construye algo radicalmente nuevo, aunque sigue ligado a ese pasado al que los japoneses están tan apegados.
Oye, uno de los momentos culminantes de la historia de Japón es sin duda la Segunda Guerra Mundial.
Para muchos de los espectadores, pues muchos de los elementos de la cultura japonesa, pues, o del modo de ser japonés, se fijan en ese momento, el ataque a Pearl Harbor, la derrota, sin embargo, de Japón pocos meses después en la batalla de Midway, y los he citado, los kamikazes, la disposición de los japoneses a morir y a sacrificarse por su emperador, que después de la derrota renunciará a su carácter divino para darle a Japón desde 1945 una imagen totalmente nueva de democracia avanzada, sofisticada, con una gran influencia cultural, que renuncia a la guerra como elemento de su política exterior, pero que con todos esos pasos consigue seguir siendo de otra manera uno de los países más excepcionales del mundo, más distintos, y por otro lado, uno de los países más influyentes culturalmente y económicamente de nuestro planeta.
Que eso es lo que está sucediendo ahora mismo con Japón, ¿no? Tras ese momento de 1945.
Exactamente. Japón, vamos a decir, que hace un lavado de cara total del militarismo al pacifismo, del enfrentamiento con las potencias a la cooperación, de la enemistad con los Estados Unidos a convertirse en el mejor amigo de los Estados Unidos. Y donde antes nos preocupaba, vamos a decir, el militarismo, Japón inicia una revolución industrial que va a acabar siendo una revolución tecnológica, una revolución digital, en el cual pues algunos elementos de la cultura japonesa son extraordinariamente influyentes hoy en día. Pensemos en Mario Bros, en Nintendo, he citado a Kurosawa, la alta cultura japonesa. Y todo eso hace que Japón hoy en día sea uno de los países, si quieres expresar así, más posmodernos del mundo, en el que casi podemos ver ese universo Blade Runner, que podríamos decir, de cómo será el mundo mañana. Pero al mismo tiempo, lo hemos visto con la abdicación del emperador y la entronización de un nuevo emperador, de Akihito a Naruhito, cómo la tradición, las costumbres, la devoción a los antepasados, la devoción a la familia imperial, que ahora tiene un rol constitucional, pero que sigue siendo mayoritariamente venerada por los japoneses, entroncan con ese pasado del que hemos ido hablando y que es un pasado que los japoneses perciben como excepcional. Incluso en lo religioso, la religión japonesa, el sintoísmo, que es verdad que comparte primacía con el budismo, es algo, pues vamos a decir, que es único y excepcional del Japón.
Oye, por último, Emilio, el análisis del historiador, ¿qué destacarías de lo que hace singular la historia de Japón? Porque tiene muchos elementos.
Los hemos ido desgranando todos ellos en cierto sentido para llegar hasta hoy. A mí hay algo que me gusta mucho de la historia de Japón, que es en cierto sentido el sentido del honor. El sentido del honor y el sentido de la ese elemento que he dicho, la devoción por el pasado. Es una devoción por el pasado que a los japoneses en algunos momentos de su historia les ha podido llevar a lugares extraordinariamente incómodos, pero que pone de manifiesto pues una voluntad muchas veces muy problemática, pero que se mantiene en el tiempo, de que la modernidad no nos lleve a romper con los elementos de identidad histórica. Y eso yo creo que es pues una de las cosas, de las muchísimas, a mí Japón es un país que me resulta fascinante, de las muchísimas que hacen distinto a ese gran país que es, y un país además en el que somos muy queridos los españoles, a ese gran país que es Japón.
Sin duda esa devoción por el pasado se ha visto en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Asistíamos a ella, o sea que eso es una...
Sí,
está clarísimo.
Ha estado el teatro tradicional, etcétera, y eso que ha sido una ceremonia que no es seguramente lo que se hubiese hecho en otras circunstancias, pero curiosamente los japoneses han querido rescatar esos elementos. Y